ya nuestro invitado, Matías, al teléfono, así que lo vamos a presentar. Se trata de Patricio Santamaría, el expresidente del CERVEL. Así que buenas tardes, Patricio.
Hola, Patricio. Buenas tardes, Josefina. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo están ustedes?
Bien. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde de viernes y que nos cuentes un poco qué significa para los chilenos, para el plebiscito que viene, este acuerdo al cual se ha llegado.
Perdón, te escuché la última parte.
El acuerdo este que se ha llegado, ¿qué se traduce en la práctica? ¿Qué es lo que es? ¿Qué significa?
El acuerdo que hoy día votó el Senado implica, de alguna manera, completar uno de los aspectos que hace íntegro un proceso electoral. El tener un límite de gasto establecido, el tener límite de aporte a las campañas, el haber establecido la publicidad de los aportes, es decir, que sepamos quién está aportando y a qué opción. La prohibición del aporte de empresas o de origen extranjero. El hecho de que los medios de comunicación y también las redes sociales deban informar al servicio electoral los contratos que realicen con respecto de campaña electoral y con el nombre y el monto de las personas. El haber establecido sanciones, procedimientos, pero especialmente el haber establecido la posibilidad de participación de organizaciones de la sociedad civil, quienes además van a poder recibir aporte y van a poder participar en el proceso electoral, creo que es un paso muy importante. Y yo espero que no se trabe en la Cámara de Diputados, sino que podamos rápidamente tenerlo promulgado como ley para los efectos de poder empezar a implementar este sistema. Creo que ha sido un gran avance, por una parte, la entrega y otorgamiento de facultades al servicio electoral, que son facultades acotadas, que son facultades que nos impiden, por ejemplo, a través de medidas generales, afectar la realización del plebiscito en comunas, regiones o el país. Nosotros no podemos suspender ni posponer el plebiscito, no es facultad nuestra. Y eso, sumado al acuerdo hoy día de financiamiento de las campañas, creo que termina de regular el tema. De tal manera que estamos muy contentos porque además se acogieron algunos de los planteamientos y los principios y criterios que habíamos fijado como servicio electoral cuando hicimos la propuesta ya hace bastante tiempo al Ejecutivo y al Poder Legislativo.
¿Cuál es en particular, Patricio?
Bueno, en particular creo que ayer se había generado un problema en términos de que se establecía un límite de gasto por partido.
Sí.
Entonces, el problema es que algunos reaccionaron y dijeron, mire, el problema es que habiendo más partidos que otros respecto de las opciones de apruebo o rechazo, convención constitucional o convención mixta constitucional, se produce un cierto desequilibrio. Nosotros habíamos planteado, que es lo que en definitiva primó, establecer un límite de gasto por opción. Entonces la opción apruebo y la opción rechazo tienen el mismo límite de gasto. Y se inscriben entonces los partidos o las organizaciones de la sociedad civil en cada una de esas opciones. Y el CERVEL le corresponde, en definitiva, señalar el monto que cada partido u asociación o agrupación de la sociedad civil le corresponde, en definitiva, gastar. El límite de gasto así establecido es equitativo, efectivamente. Entonces, nosotros vamos a tener un trabajo que lo vamos a hacer, además, no en frío, sino que con datos oficiales y datos objetivos. Porque la distinción, al final, la definición del límite de gasto, ¿no es cierto?, electoral se va a hacer, y el límite de aporte que va a poder recibir cada partido se va a hacer a partir de el resultado de las últimas elecciones parlamentarias, las últimas elecciones de diputados. De tal manera que los partidos que han obtenido un mayor, un poco el criterio de lo que es la franja electoral, los que han tenido una mayor votación y tienen una mayor representación van a tener también la posibilidad, ¿no es cierto?, de incurrir en mayor gasto. En aquellos casos de partidos que no han participado en elecciones anteriores, la ley también establece el derecho, ¿no es cierto?, pero respecto del que sacó la menor votación. Y lo mismo opera para las asociaciones o las agrupaciones de la sociedad civil. Creo que quedó una ley, no es lo que hubiéramos querido, no es lo ideal, no vamos a poder perseguir cierta trazabilidad, no existe la obligación, salvo para los partidos, de rendir cuenta en su momento, pero sí va a ser público los aportes que hagan las personas y van a tener un límite, de tal manera que es un avance importante para la integridad de un plebiscito que va a ser seguro y yo creo que muy participativo.
Patricio Santa María, ¿cuáles son los riesgos que se ven en el segundo trámite constitucional de esta ley en la Cámara de Diputados? ¿Por dónde pudiera, o cuáles son las mejorías que ustedes le pudieran hacer?
Bueno, yo creo que ya no quedan mucho tiempo para las mejoras, porque esto responde a un acuerdo político al final, un acuerdo político en general de las fuerzas en el Senado. Hay que tener claridad, ¿no es cierto?, que en la Cámara de Diputados es distinta la correlación de fuerzas. Podría haber algún inconveniente, a lo mejor, en la diferencia que se hace en los aportes que pueden realizar las personas naturales a los partidos, que quedó establecido, sean militantes o no, en 500 unidades de fomento. Hasta ese monto puede aportar una persona. Estamos hablando de casi 14 millones de pesos, una cosa de ese tipo, y que se limitó en el caso de las organizaciones de la sociedad civil a 200 unidades de fomento. Tal vez ahí, por la existencia de partidos que de alguna manera les resulta relevante, los movimientos sociales, las asociaciones de ciudadanos y ciudadanas, cuestión que nosotros habíamos planteado en nuestra propuesta también, ahí podría producirse una cierta discusión respecto de por qué esa diferencia. En definitiva, es un tema de apreciación. Los partidos políticos son organizaciones hoy día de derecho público, tienen que cumplir con determinados requisitos. Además de cumplir con los requisitos, tienen que rendir cuenta. Van a tener que rendir cuenta dentro de los 30 días siguientes al plebiscito respecto de los gastos y los aportes que reciban. Por ahí creo yo que podría darse una cierta diferencia. Ahora, si se produjiera, vamos a ir a comisión mixta, eso va a retrasar probablemente el proyecto, pero creo que por lo menos el paso que se dio es muy importante, y si en definitiva esto se resuelve rápido en la Cámara de Diputados, vamos a poder tener regulado esto antes del 26 de agosto, que es cuando se inicia la campaña electoral.
Patricio, hoy día el ministro Monquever dijo que va a ser finalmente el CERVEL quien decida qué va a pasar con las personas que están enfermas de COVID en el momento de ir a votar. ¿Qué están pensando ustedes? ¿Cómo están viendo este tema y cuáles son las medidas que han abordado para en el fondo que sea un proceso seguro para todos?
Bueno, yo creo que no comparto de partida la declaración del ministro Monquever. El servicio electoral lo que tiene que hacer, obviamente, es garantizar de alguna forma, dentro de los sistemas electorales que hoy día rigen en la ley 18.700, la ley 18.603, la 19.884, tiene que garantizar el voto de las personas. Y eso lo hace estableciendo los nombres en las respectivas mesas receptoras de sufragio. Aquí se trata de un problema sanitario, y el servicio electoral no tiene que ver con el problema sanitario. Yo no quisiera plantearlo en términos de derechos. Por un lado está el derecho a la salud y el derecho a la vida, que está garantizado por la Constitución, y por otro lado está el derecho a la participación política de las personas, que también está garantizado por la Constitución. Entonces hay un tope de derechos, pero en esto yo diría, si simplemente pastelero tus pasteles, la definición respecto de la situación de las personas con COVID positivo o quienes están en cuarentena, incluso obligatoria o preventiva, es un tema sanitario. Hoy día nosotros, ¿cómo podríamos asegurar la votación de personas que están con prohibición de salir, que están en confinamiento, que de salir se arriesgan a multas millonarias y además de incurrir o ser autores del delito del artículo 318 del Código Penal.
Pero se tiran la pelota de lado y lado, Patricio, al final.
No, es que no es tirarse la pelota, porque aquí el problema es hay un código sanitario, lo que deben hacer personas que tienen, ¿no es cierto?, la enfermedades contagiosas, no corresponde al CERVEL respecto a resolver eso, no es tirarse la pelota. Nosotros vamos a defender, ¿no es cierto?, estamos defendiendo y planteándonos distintas alternativas, pero alternativas que estén dentro de lo que actualmente se llama la Constitución, que el voto sea personal, que el voto sea secreto, que sea informado, que sea voluntario. ¿Podemos asegurar el voto secreto, por ejemplo, como utilizan otros países en los cuales el voto no es secreto, un voto postal, un voto a distancia, un voto remoto? Estamos buscando fórmulas, porque, por ejemplo, uno eventualmente podría decir, mire, no en todas las comunas, hay 48 comunas, me parece, donde no hay ningún caso de COVID. Hay otras ciento y tantas, ¿no es cierto?, donde hay hasta 10 personas. Perfecto, uno podría decir, esas personas podemos utilizar el voto domiciliario. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, Josefina, si nosotros no sabemos quiénes son esas personas? Claro. Lo hablamos con el Consejo para la Transparencia. Y el Consejo para la Transparencia nos dijo, mire, aquí este es un dato sensible, la salud de las personas es un dato sensible, y aquí hay un secreto, y se maneja en secreto, y no se ha entregado esa lista. Nosotros no sabemos cuáles son los 17.000 o 16.000 personas que están hoy día contagiadas con COVID. ¿Cómo podríamos establecer un mecanismo diferente de votación respecto a personas que no sabemos en qué comunas están? Sabemos los números, pero no sabemos dónde viven, en qué mesa están. ¿Se fija? Entonces, por eso yo creo que aquí cada cual tiene que hacerse responsable de las decisiones. Nosotros hemos trabajado este tema con el Ministerio de Salud, tenemos una mesa que iba a funcionar semanalmente y ahora está funcionando, no digo diariamente, pero un par de dos o tres veces a la semana. Lo hemos hablado con el Colegio Médico, lo hemos visto con la Sociedad Chilena de Epidemiología, con la Sociedad Chilena de Infectología, con la OPS, con la Cruz Roja, con expertos. Todos nos han dicho, no pueden salir de la casa los enfermos de COVID. Pero ¿dónde están los enfermos de COVID? ¿Dónde vamos a buscar nosotros los votos de esas personas si pudiéramos, por ejemplo, establecer un voto domiciliario? No es tirarse la pelota. Son hechos concretos. Entonces, si recapitulamos, ¿no es cierto? Se trata de personas que están obligadas a estar confinadas, y además todos los médicos, todos, unánimemente dicen que no deben salir de sus casas, entre otras cosas para proteger la salud del resto de la población. No sabemos quiénes son, no sabemos dónde están. Si salen, se hacen acreedores de multas millonarias, e incluso de sanciones de carácter penal. Es un tema complejo, un tema difícil, y no corresponde llegar y decir, mira, aquí el órgano electoral es el que va a definir cómo van a votar las personas. A ver, que nos den las listas entonces de las personas que están con COVID, o que se tome la decisión que no pueden votar por una razón, ¿no es cierto?, de que pueden generar un contagio generalizado.
Nadie está obligado, pero eso es un tema sanitario. Nadie está obligado a lo imposible, usted decirle el nombre, sin poder saber cómo se pueden hacer padrones especiales o mesas especiales, es imposible tampoco dar a conocer.
Claro, no podemos, o sea, es fácil decirlo, pero por todas estas mismas razones que no quiero ahondar, digamos, porque sería ya un latero, queda más o menos claro que nosotros estamos aquí con las manos amarradas. Perfecto, podemos decir, mire, van a poder votar con voto domiciliario. Listo, y empezamos a preguntar casa por casa si hay algún COVID positivo. No podemos implementarlo. Entonces aquí el ideal es que no nos atribuyamos responsabilidades unos a otros. A nosotros no nos dieron facultades, incluso expresamente se señala que medidas generales que implementemos no pueden afectar, ¿no es cierto?, la realización del plebiscito a nivel comunal, a nivel regional o a nivel nacional. Eso, en definitiva, está en los poderes colegisladores. Si ya ocurrió el 15 de marzo. El 15 de marzo el CERVEL no dijo nada, fue consultado, sí, y se adoptó la decisión, ¿no es cierto?, de posponer el plebiscito. Respecto de esto, me parece que es lo mismo. Ahora, yo no ahondaría mayormente, ni haría una especie de guerrilla sobre esto. No, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que cada cual asumir las responsabilidades que le corresponden, pero con claridad. No empezar a atribuirnos ni a tirarnos la pelota, como decía. Por lo menos nosotros no hemos tirado ninguna pelota.
Patricia Santa María, presidenta del Consejo Directivo del CEPEL, muchísimas gracias por esta conversación y Duna, que esté muy bien.
Gracias, Josefina, gracias, Matías, encantado de conversar con ustedes.
Gracias, Patricia.
Chao, como siempre, hasta la próxima.
Chao. Muchas gracias.